Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y general, ¿no es cierto?, de RTV. Hoy tenemos como invitado especial al señor ministro de Cultura, Alejandro Neira. Y estamos Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Laura. Señor ministro, tengo entendido que el Ministerio de Cultura está estrenando, inaugurando una especie de proyecto, de plan de trabajo, ¿no es cierto?, en el campo cultural en estos tiempos. No le voy a preguntar si eso es un alarde de optimismo, porque es evidente que sí. Pero sí, como todo el mundo siente que la cultura es un poco la quinta rueda del coche, la patita coja del perro, yo qué sé, ¿no? Sí me parece importante que el propio ministro nos diga en qué consiste el plan y hacia dónde lleva, lo más escuetamente posible.
Sí, muchas gracias, Mirko. Muy buenos días, Augusto, Maite, gusto saludarlos. A ver, sí, probablemente es un alarde de optimismo pensar de aquí a 10 años, pero tenemos una política nacional de cultura que lo que nos permite es, uno, centrar el tema cultural con un enfoque de derechos, es decir, cuáles son los derechos que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas frente a la cultura, acceso al patrimonio, acceso a las industrias culturales, acceso a desarrollar nuestras propias ideas y expresiones culturales. Un tema que tiene que ver con la gobernanza, que es cómo hacemos que la cultura no solamente dependa del Ministerio de Cultura, sino sea transversal y la podamos ver con gobiernos locales, por ejemplo. Y un tema fundamental que es el tema de identidad cultural, creo que y que tiene que ver ahora un poco con todo lo que estamos viendo, la lucha contra la discriminación en general, sobre todo la racial y la identidad cultural. Esos son los 6 objetivos, más o menos, que he resumido de lo que tenemos en la Política Nacional de Cultura con este enfoque de derechos. Y lo que nos obliga a nosotros es saber cómo pensamos esta relación del ciudadano con la cultura y con sus expresiones culturales de aquí al 2030. Hemos empezado con algunas, ya hace algunas semanas, con varios diálogos con diferentes grupos. Ayer tuvimos uno muy interesante. Vamos a hacer diálogos con las regiones. Ayer tuvimos uno con la macroregión norte, de Tumbes a Ancash, más Cajamarca y Amazonas. Para explicarle un poco esto que estoy mencionando ahora en mayor detalle, y sobre todo tratar de hacer que pasemos. Que veamos un poco más allá de la coyuntura y pensemos la cultura como un eje también para el desarrollo del país. Nosotros no nos damos cuenta, pero en realidad todo lo que vivimos es prácticamente cultura y es lo que nos une y lo que une a los pueblos, a las comunidades. Todas tienen una expresión cultural, todas tienen una riqueza y una diversidad de la cual se sienten orgullosos y que en conjunto enorgullece al país. Es tratar de explotar eso al máximo, hacer que la cultura viva se convierta en un elemento que nos permita a los que vengan también al Ministerio de Cultura pensar esto con un horizonte temporal de 10 años, que ahora suena casi 200, ¿no? Pero es ver un poco en perspectiva la cultura y las políticas culturales al 2030.
Interesante. Y Alejandro, en relación a... Bueno, habíamos adelantado un poco el bicentenario. ¿Hay algún tipo de link de este plan con esa fecha específica? En efecto, como tú dices, no como un hito, sino probablemente como un continuum que ojalá se vaya desagregando en el tiempo en ese plan.
Sí, sí. De hecho, a ver, ahora tenemos dentro del Ministerio de Cultura también el proyecto bicentenario nuevamente. Y la idea es que el proyecto bicentenario incorpore elementos de la política. El proyecto bicentenario, digamos, quizás al inicio sobre todo, tenía una visión pensada en pensar y en reflexionar lo que somos como país, ¿no? Eso se mantiene, por supuesto. pero tenía algunos componentes que no necesariamente se conectaban, no solamente con la política nacional y cultura, sino en general con los objetivos que tenemos como sector, que es promover y fortalecer la interculturalidad, por un lado, que tiene que ver con este objetivo principal de la lucha contra la discriminación y el fortalecimiento de la identidad cultural y de nuestra diversidad, por ende. Y con este otro tema que tiene que ver con el patrimonio y con el desarrollo de las industrias culturales. Son varios niveles, pero en el Bicentenario, efectivamente lo conversábamos, es no solamente el 28 de julio, ¿no? Como no fue en su momento, tampoco hace 200 años. Fue un proceso en su momento de quiebre de las instituciones, un quiebre de mentalidad, de la política, de cómo se veía la relación de un nuevo Estado con relación al ciudadano. Y es un poco lo que queremos también eso con la política, y es cómo, digamos, en el proyecto Bicentenario la idea es reflexionar y que ahora con la pandemia más no se quede solo en el momento de este año, del primer hito del Bicentenario, sino que sea un continuo, efectivamente, de reflexión sobre el país que queremos, digamos, como horizonte de trabajo el 2024 probablemente, pero en general con una mirada que va más allá y que es el de la política, que es el 2030, ¿no? Una década creo que nos permite ver las cosas más en perspectiva.
Ministro, y en esa mirada de los próximos 10 años vinculada al papel de la cultura con el país que queremos, ¿qué papel juega o cómo han introducido esa construcción del país que queremos? Y para atarlo a algo de la coyuntura, pero yo no quiero un país donde las autoridades agarran las vacunas antes que los ciudadanos. ¿De qué manera su plan de los próximos 10 años puede ayudar a construir una sociedad que piense diferente?
Sí, eso es fundamental. A ver, y en eso nos ayuda, de hecho, el Bicentenario, porque en los últimos 2 años quizás no ha sido tan visible, pero han habido encuestas que se han hecho, y ahora vamos a hacer una, comentábamos ayer con el equipo, sobre los valores que tenemos los peruanos en el Bicentenario, ¿no? Somos un país que uno ve las cifras, ¿no? Completamente desconfiado. No solamente desconfiado de sus autoridades, desconfiado del prójimo. Y eso tiene que ver con algo que efectivamente hemos visto ahora. No todos los ciudadanos, digamos, no hay la conciencia de mucha gente de que todos tenemos la misma condición por ser ciudadanos y por ser peruanos. Y el primer objetivo de la cultura en realidad es hacer que todos nos sintamos orgullosos de nuestra identidad cultural. Eso va a hacer que todos nos veamos como iguales, que es algo que lamentablemente no lo vemos, y lo vemos traducido exactamente como bien dices, Augusto, en este tema de las vacunas. Hay gente que cree que tiene, por su posición, por su condición, porque vive en un lugar o en otro, una condición distinta o un derecho mayor al de otra persona. Cuando uno ve el tema de los derechos culturales, uno va entendiendo que este es uno de esos problemas que están enraizados en nuestra cultura, que es la discriminación. La discriminación porque hablas otra lengua distinta de la mía, porque te vistes de una manera distinta, porque tus expresiones no son las que yo comparto, porque tú eres de un tipo étnico distinto al mío y por eso no deberías tener necesariamente los mismos derechos que yo. Eso es difícil, no es tan fácil a veces de medir, pero sí hay estadísticas, encuestas que se han hecho, y el 2018 me tocó presentar una, y que tiene que ver eso exactamente, ¿no? Cuando uno lo preguntan, y ayer leía a Max Hernández, lo mencionaba, y decía un poco lo mismo. Las cifras cuando uno habla de racismo, por ejemplo, discriminación, son, ¿usted cree que el Perú es un país racista? Sí, al 80%, ¿no? ¿Y usted se considera racista? No, por supuesto que no. No. O sea, nadie se considera racista. O sea, es el, claro. Digamos, en cifras es casi que el 20-tantos% y como el 70-tantos% de esto, de esta autopercepción de que somos un país racista y seguramente somos un país corrupto, si uno pone, ¿no?, las distintas cosas. Pero yo no soy corrupto, yo no soy racista, yo no soy discriminador. Este es un eje fundamental de la Política Nacional de Cultura, que es el primer objetivo, luchar contra esa discriminación y hacer que fortalezcamos la identidad cultural, pero entendida como algo que nos iguala a todos, algo que a mí me debe dar orgullo estando en Lima, no sé, pues la marinera y el ceviche, pero al mismo tiempo las tablas de Sarwa y los ícaros que cantan los chipibos conmigo en la Amazonía. Eso un poco, no es sencillo, ¿verdad? No tenemos muchas discusiones porque necesitamos trabajar sobre la base de mejores indicadores también para eso, pero ese creo que es un trabajo fundamental si queremos cambiar de verdad el país, poniendo la cultura como eje del desarrollo, ¿no?
Señor ministro, ya que se ha traído a colación la vacuna por los palos a la conversación, ¿no es cierto? Esto tiene una especie de vinculación subterránea con el asunto de la cultura, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? A que ya comenzó en el caso de la vacunación la polémica sobre la vacuna privada, si las empresas deben tener la capacidad de vender o aplicar o comprar o moverse un mercado privado. Algo parecido viene pasando desde hace años, en términos de debate, con la cultura en su aspecto arqueológico y turístico, ¿no es cierto? Según algunas cifras, tenemos pues solo un 15% de los monumentos arqueológicos reconocidos en el país abiertos. Y estoy seguro que con la crisis del turismo y la pandemia y todo, va a demorar mucho abrirlos. Quizá ese 15% se reduzca. Pero lo que ya tiene 5 años de discusión soterrada es: ¿deben los monumentos históricos o algunos monumentos históricos ser gestionados por el sector privado? ¿No es cierto? ¿Esto ayudaría sobre todo en este momento? Yo personalmente creo que sí, ¿no es cierto? La gente inmediatamente dice: quieren privatizar Machu Picchu. Olvidémonos de Machu Picchu. Hay pueblos, localidades, ciudades en todo el Perú que están en serios problemas, que de pronto les encantaría poder gestionar, ¿no es cierto?, privadamente algún monumento cercano. ¿Qué cosa piensa usted sobre
eso? Sí, no, en eso coincidimos, Mirko. Efectivamente, tiene que ver un poco con todo lo que vemos. A ver, creo que eso tiene que ver con algo que en este gobierno se entiende. No podemos dejar de trabajar de la mano con quienes pueden aportar y con quienes tienen las condiciones para hacerlo. En este caso, por ejemplo, para la traída de la vacuna, saben que se ha trabajado, que está Carlos Neufas en el equipo, digamos que hay una apertura que si pueden ayudar y nos ayudan a cumplir con el objetivo que tenemos, que es vacunar de manera gratuita y universal, perfecto. En el caso de los monumentos, recordarán algunos años, de hecho en el gobierno del presidente Humala, creo que era ministra Diana Álvarez, cuando salió una ley que pretendió justamente tratar de facilitar las intervenciones en los, no solamente los sitios arqueológicos, los monumentos también, en general en los lugares de cultura. Y hubo, creo que con mala intención, efectivamente, esa respuesta: no quieren privatizar Machu Picchu. Eso fue como que el lema de la gente que se oponía a la intervención. Y creo que no debemos cerrar las puertas a nadie. Nosotros, al contrario, hace poco tuvimos un primer ejemplo exitoso, complicado ahora por la época de la pandemia, pero de hacer un obra por impuesto en El Brujo, en el norte del país. Y es esta figura que era difícil ya de realizar, de hacer obras por impuestos, se tradujo y se trató de traer al sector cultura. Yo me acuerdo que la traté de poner también a hacer para la Biblioteca Pública de Lima. Tuvimos casi un preacuerdo con el BBVA para modernizar la Biblioteca Pública de Lima, la Avenida Bancay, ¿no?, la histórica. No, lamentablemente esa se cayó, pero en este caso El Brujo sí ha seguido adelante. Va a tener algunas modificaciones porque por la pandemia misma el sector privado tampoco tiene muchos recursos ahora como para intervenir en muchos lugares, pero creo que no debemos cerrar esa posibilidad. En ese caso, cualquier inversión en cultura siempre es bienvenido. De hecho, el Premio Nacional de Literatura lo hacemos gracias a un convenio con Anglo American, que es la que otorga el premio. En nuestro lado tenemos que trabajar mirando a todos los que quieren compartir la tarea que tenemos de desarrollar la cultura. Hay un proyecto de ley también de... Bueno, hay varias cosas que estamos viendo, pero hay un proyecto de ley de mecenazgo que hubo hace algunos años y también fracasó. Pero creo que es la única alternativa que tenemos para hacer sostenible el aprovechamiento, el buen aprovechamiento de la cultura para nuestro país. En esto estamos de acuerdo.
Alejandro, y otra vez volviendo a lo que decía Augusto y a la coyuntura que, bueno, no la podemos soslayar, tan tremenda que estamos pasando a propósito del tema de las vacunas, ¿no? El arte muchas veces tiene también una vocación, un cierto compromiso, y obviamente también sirve para explicitar eso que no es tan evidente, ¿no? Como expresión cultural, pero también como expresión humana, ¿no? En algunos de estas muestras del Bicentenario se va a hablar específicamente, por ejemplo, de la corrupción, porque es claro que si algo comparten todos los peruanos, compartimos en mayor o menor grado, así como el tema del racismo, porque, o sea, o ha sido víctima o victimario, eso está en el ADN. El tema de la corrupción también, ¿no? O sea, en mayor nivel, o sea, tratar de sacarle la vuelta a la ley, no querer pagar los impuestos más de lo debido, esas pequeñas cositas son también formas de corrupción, ¿no?
Va a haber
explícitamente algo de eso vinculado, porque yo creo que parte también de curar el trauma nacional que tenemos como nación respecto de estas cosas es explicitarlas y mostrarlas. No descarnadamente, pero bueno, decir, así somos, ¿no? En la casa hay cosas buenas y cosas malas, pero tampoco es bueno estar pues metiendo todo debajo de la alfombra, ¿no? Y soterradamente, ¿no? Que sí. ¿Le van a dar un espacio específico ahora en este proceso de relectura? Porque claro, en el Perú cambian todas las cosas tan rápido. ¿No sería bueno ya asumir, así como tenemos los símbolos patrios? De hecho, en esta muestra del Bicentenario hemos hablado también, dicho somos, hay una muestra del Bicentenario, del valor que tienen como significante los símbolos patrios. O sea, ¿qué significa la bandera? ¿Qué significa el escudo? El escudo nos dice algo, ya en el siglo XXI no nos dice nada. Tendríamos que replantearnos nuevos elementos que marquen un hito, que de verdad nos acerquen como nación, porque, o sea, digo, parte del hecho de curarnos es también mostrar que hay problemas. No puedes estar así por agua tibia o como se dice, a media caña, que ya pasó. La impunidad es probablemente el elemento que más justifica la corrupción, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. A ver, la próxima semana debería salir una plataforma, ahora bueno, todo tenemos de manera virtual, es una plataforma
No, hemos perdido a Alejandro, ¿no?
Hemos perdido al ministro.
Ahorita vuelve.
Sí.
Ahí está.
Tienes que hacer un reconto, Alejandro, ministro.
Sí, yo le pongo mi mouse, pero no se mueve tampoco.
Hacemos toda la pregunta.
Creo que se paralizó con tu pregunta, Maite.
Parece, ¿no?
Alejandro.
Ahí está.
Adelante. Uy. Va a volver.
Mientras vuelve el ministro, creo que es bien interesante el plantear una política de 10 años vista para adelante en temas como cultura, ¿no? Que deberían pasar de varios gobiernos.
Bueno, es importante sobre todo porque hay gente que ya se quiere zumbar en el Ministerio de Cultura y sumarlo a turismo simplemente, ¿no es cierto? Que es la versión pampa del asunto. Ay, sí.
Increíble.
Ministro, bueno.
Hola, ¿me escuchan?
Ahí está, sí. Perfectamente. Adelante, ministro.
Mil disculpas. Suele pasar. Sí, me quedé, bueno, pero yo los escuchaba, me quedé paralizado con la pregunta de Maite, dígame. lo que trataba de comentar es, quizás por donde abordamos este tema es a través de lo que está haciendo el proyecto Bicentenario, que bueno, está enganchado también con lo que tenemos en la Política Nacional de Cultura, pero la próxima semana se lanza una plataforma ciudadana y se han desarrollado una serie de eventos vinculados que tienen que ver con los valores que queremos tener en el Bicentenario. Y hay varias iniciativas que conozco también de sociedad civil y de privados que están viendo esto, que quieren hacer un cambio real, y hemos tomado contacto con ellos para ver de qué manera sumamos esfuerzos. De nuevo, un poco con la lógica anterior acá, esto no es un esfuerzo del gobierno, del Ejecutivo, del Ministerio de Cultura, sino de todos los que queremos realmente lograr un cambio en la sociedad. Y si es desde el arte, mejor para nosotros, digamos, como sector, pero es algo que es necesario abordar. No, creo que Maite además conoce mejor, de hecho, el proyecto que se está haciendo para la muestra del Bicentenario, esta muestra que va a estar entre el Parque de la Exposición, digamos, entre el Mali y el Museo Metropolitano, que creo debería tener o terminar probablemente con esto que estamos viviendo en estos años, en los cuales, digamos, si uno lo ve haciendo la comparación, en realidad no está tan mal que varios presidentes hayan sido procesados, investigados, pero que vivimos confrontándonos día a día con una situación terrible que es esta, que hay gente que cree que tiene un privilegio o una posición que le permite tomar o que le da más derechos que a otras personas, y eso es lo terrible y eso es lo que hay que ver. Y efectivamente el arte muchas veces es la que permite confrontarlo con más, digamos, llamando más la atención sobre eso. Sobre eso creo que tenemos que hacerlo. No estoy muy seguro si está completamente enganchado a la muestra del Bicentenario, pero creo que tenemos que darle una mirada en ese sentido. Como dicen en estos días, el libro que más se está vendiendo seguramente nuevamente es el libro de Alfonso Quiroz, ¿no? Historia de la corrupción en el Perú. Y no dejamos de sorprendernos de todo lo que puede llegar a pasar en ese país.
Ministro, y ahora cuando usted plantea un plan de 10 años, dice que se ve como lejano por la pandemia, pero yo también lo veo lejano porque en el Perú es como difícil establecer algo que para que dure 10 años y que pase a varios gobiernos. ¿Cómo lograr que esta política cultural y este plan pueda perdurar en el tiempo y sea llevado a cabo por varios gobiernos? De repente la pregunta es ociosa a alguien como usted, que creo que es el único que ha sido ministro de la misma cartera con tres presidentes. Es casi el Silva Ruete de la cultura en el Perú. Pero a pesar de eso, ¿cómo hacer y cómo puede trabajar usted para que esto dure al margen de quién gane las elecciones?
Bueno, yo creo que en todo caso va a ser bien difícil que llegue a un cuarto presidente como ministro de Cultura, así que efectivamente lo que necesitamos...
En el Perú nunca se sabe.
Efectivamente. Pero justamente esa es la razón de tener una política nacional. Bueno, yo ya tengo 20 años en como carrera pública, digamos, ¿no? En servicio diplomático, y ahí lo que aprendemos, y lo he aprendido de personas como él, quien ahora es nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alan Bachmann, es que nosotros ahí aprendemos a que uno no se puede quedar en la coyuntura, ¿no? Eso pasa, pero hay que ver más allá. Ahora, no es fácil, es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero para ver un problema en perspectiva es necesario tener una base puesta en el presente, ¿no? En el día de hoy. Y eso es justamente lo que es la política. La política nos permite ver el horizonte de 10 años, pero fijarnos metas e indicadores que uno puede ir anotando si se van o no cumpliendo. Entonces, como les decía, puedo tener un indicador quizás más fácil de medir, que es el acceso que tiene un ciudadano peruano al patrimonio o a las industrias culturales. La cantidad de gente, de personas que van, ahora lamentablemente todavía estamos en pandemia, pero la cantidad de veces que una persona va durante el año o el acceso que tiene para ir a un teatro, a una biblioteca o a un museo. Eso se puede ir midiendo. Más difícil es medir, por ejemplo, cuánto de racista, ¿no? O cuánto de orgullo tiene una persona por su identidad cultural. Pero igual hay indicadores que nos van a permitir ir midiendo eso año a año. Y quien venga después, creo que tiene la obligación justamente de ir cumpliendo esas metas. De eso no se van a liberar. Ese es el gran... la gran ventaja de tener una política nacional, y lo conversaba ayer con gente de las regiones, como decía, de distintas regiones del norte del país, que decían justamente qué bueno que ahora ya podamos tener una hoja de ruta para trabajar en este tiempo, porque si no nos quedamos un poco sin brújula, ¿no? Sin norte y sin brújula. Y eso es un poco lo que es esta política, la brújula que nos orienta para llegar a este norte que es el 2030.
Señor ministro, muchísimas gracias. Ha sido una intervención sumamente orientadora, casi un curso breve sobre cómo pensar el Ministerio de Cultura en estos tiempos y cómo seguir sus actividades. Y esperamos pues que volvamos a encontrarnos en este canal, no sé si en este formato o en algún otro, para seguir, porque yo me he quedado con la sensación de que hay precisar, que añadir, que traer, ¿no es cierto?, en el sector turismo, en el presupuesto, en otro.
Cuando quieran.
Con eso, sí, y con eso nos despedimos, agradeciendo a Alejandro Neira haber venido a este programa y a nuestros seguidores haber venido también, como suelen hacerlo todos los lunes, miércoles y viernes. Con ustedes, estimados amigos, será hasta el próximo lunes y mientras tanto dediquen su fin de semana a divulgar este programa entre todas las personas que conozcan. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.